Muy bien, 10 de la mañana, 13 minutos, estamos transitando la mañana aquí en la redacción por Infopico Radio hasta las 11 y media de la mañana, querida gente. 9 grados la temperatura en la ciudad general de Pico. Cumbia le ha metido Matías en la mañana de hoy, ya nos tenemos la segunda nota de la mañana, ya lo tenemos aquí en los estudios de la radio, a nuestro querido amigo y columnista Pablo Dédora. Bueno, médico, especialista en urología.
¿Qué más? Hoy me pidieron, mira, estaba en el hospital y me dice, me acerco una señora y me dice, ¿te puedo pedir un autógrafo? Me dice, porque sos parecido a Leo Sbaraglia. Yo me reí y me tuve que ir.
No.
Me reí y me tuve que ir. Tuve que ir directamente.
Pará.
Aparte, nada que ver, nada que ver. Vicuña sí me han dicho, pero Leo Sbaraglia no.
Hay igual un...
Vicuña.
Ahora que te has dejado un poquito la barbita,
sí.
Hay un parecidón, ¿eh? No estamos tan lejos.
Está mal, pero no tan mal.
Le faltan algunos rulos, capaz.
Me faltan unos rulos, mira. Sí. Yo, bueno, ya tengo rulos.
Sí.
Soy rulento.
Pero...
Y te falta, bueno, hacer
pero
alguna
más parecido, película. Claro, más, una parecido, película. Más parecido a Vicuña. Es sí, más parecido a Vicuña.
Yo, que me vinculen con Vicuña, me daría un...
Cosita, ¿no?
Una cosita.
Tenés.
¿Qué edad tenés vos?
46.
Este tiene 55.
Ah, mierda.
Mierda.
Ah. Qué tipo que cae bien es Sbaraglia, ¿viste? Es como...
Buen actor. Igual que Darín, son tipos que caen bien. Franchella,
sí,
tipos que caen bien.
Sí, es cierto.
Uno los escucha.
Matías Oporto,
uno los escucha,
que
Matías Oporto.
A ver, uno los ve, los escucha y quiere seguir escuchándolos.
Sí.
No con todas las entrevistas te nos ocurre
te
lo
pasa
mismo.
Eso, sí,
por lo menos a mí en particular, sí, ¿no?
Me pasó ayer cuando lo escuchaba a Furriel hablando de las universidades públicas, estuvo en la marcha. También es un actor, ¿me entendés? Que decía, sí, bueno, mira, qué interesante, lo escuchás como, viste, que no. Neutro.
Exactamente. ¿Escuchaste la anécdota de Furriel en el avión?
Sí. ¿Sabes qué iba a decir eso?
No, terrible.
Es terrible.
Aparte la narración que hace.
Excelente. Si
no me hables, por favor.
No me...
Mirá para otro lado.
Por favor,
bajate.
La gente tiene que mirar, sí, eso. Busque.
Sí.
Furriel debe estar.
Furriel avión, que sale,
sí,
seguro.
Escuchá, dice.
Furriel. Anécdota avión.
Por favor, te pido que te bajes, que no me hables, no me mires.
Yo creo que es uno de los mejores relatos.
Sí, tremendo.
Y el otro que me parece,
¿cuál?
Espectacular, el del Puma Goiti, el que cuenta del enano de circo. Que
excelente, excelente, excelente.
No.
Incontinencia me agarró. Sí,
no,
me acuerdo.
Cosa,
sí.
No se puede creer esa. No se
es
puede
muy
creer.
Bueno.
Vos sabés que le hicieron la familia de... No me sale el nombre del enano.
Sí, de enano gula gula, supongo. Sí.
Le hizo una demanda y no puede volver a contar la anécdota.
No.
En serio, posta a posta.
Pero hace rato que no lo escucho esa anécdota.
Porque es una anécdota.
¿Está
real
en YouTube?
Sí, porque la demanda se la hizo a él, solamente para que no cuente la anécdota.
Anécdota.
Porque él trabajaba en una funeraria y fueron a buscar a un circo, le cuento más o menos a la gente, a un fallecido, y era un enano que lo había matado un elefante con una pelota.
Sí,
y era el dueño del circo.
Mamá.
El enano.
No, pero.
Y Goiti, que es.
Sí, pero todo multiplica por 100. ¿Eh? Una
es
cosa.
Un monstruo. Me
genial.
Encanta.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Pablito? Bueno,
¿Viniste para hablar de urología? Nada.
No sé, ¿quieren que sigamos hablando de los enanos?
No,
a ver si nos demandan todavía.
Bueno, podría ser.
Sí.
¿Es cierto esto de la L?
No.
Bueno, tiene que ver con urología. Sí. ¿Es cierto o no es cierto?
Y hay cierto patrón, sí.
A ver,
hay cierto patrón.
Desarrollo.
Hay cierto patrón. O sea, si vos me decís, mira, hay ciencia con esto, y la verdad que no, porque nadie se pone a estudiar, che, vamos a hacer un trabajo científico, que agarramos 100 flacos que miden 2 metros y agarramos 100 flacos que midan 1,30 m y empezamos a hacer mediciones, y la verdad que no hay estudio de eso. No estaría
mal hacerlo.
Está bien,
pero usted que ha visto mucho en su vida.
Y si de acuerdo a mi experiencia, sí, hay cierto patrón. Sí.
O sea que, por ejemplo, el tipo que mide 2 metros.
Y sí.
¿Suele ser L. más grande o
L.
menos grande?
L.
Ah, L.
Mirá, papá. Mirá, mi papá mide como casi 2 metros.
Pero pará. L.
Miguel, que siempre fue petiza, se va a
tenemos que hablar
feliz.
Tipo en código porque son las 10 de la mañana.
Sí, obviamente.
10 y 17.
Sí. ATP.
L. L. Está bien, pero...
Esto no va en la columna igual.
No va en la columna.
Esto lo vamos a recortar en el video.
No, porque si no, después los comentarios, ¿me entendés?
Sí.
Claro, pero la L clientas. Podemos tener de dos maneras.
¿Cómo?
No, la L siempre es...
L de altura,
para arriba,
¿me entendés?
O para abajo.
Claro. ¿Cuál?
La vertical, ¿me entendés? Sería la altura, la horizontal, el tamaño.
Si sos alto.
Sí.
Y, sí. Pero la pregunta es.
No. ¿Entendés lo que te quiero
decir? Claro, la L invertida.
Claro, o cuál.
El enano.
El de 2 metros.
El enano que.
Claro, así. El de 2 metros, así.
El de 2 metros tiene una rama. Vertical, no, amplia y la otra cortita.
Ahora, ¿tiene que ver en realidad con el tamaño o con la desproporción?
No.
Viste que uno tiene.
No, con el tamaño, ¿no?
No sé, viste que.
Vos decís, bueno, dos metros.
El petizo suele comprarse camioneta.
Tiene Amarok. Sí.
Esto no es dato, es una pavada que hay en internet y que la traigo. ¿Viste? Es desproporcional en realidad.
Sí.
No es que sea muy petiza, sino que por ahí.
Epa,
el petizo. No. Bueno, vos que tenés, voy a decir algo feo. ¿Vos que tenés vestuario, Miguelito, o no?
Sí, es cierto.
El petizo generalmente.
Es cierto, con el fútbol.
Son picantes los petizos.
Mirá. Y en este momento, todos los petizos sacando,
todo.
Bajando el vidrio, aunque hace
un
poco de frío.
Qué linda mañana.
Y saliendo así en el auto a dar una vueltita escuchando la radio.
Y tenemos nuestros atributos.
Mirá, el tipo ya se considera petizo, mirá.
Escuchame, también hay excepciones.
Obvio, siempre hay, ¿me entendés? El percentilo, ¿me entendés? De excepción.
¿Qué va a hacer? Ya está. Y bueno, algo bueno.
Y después lo voy a sacar más a lo profesional.
Sí.
Por favor.
Y
por favor, porque
después tiene que ver por países.
Ah, mirá cómo te la lleva políticamente correcta la situación.
No, pero para sacarlo para lo profesional, para salir de la boludez.
Y también, obvio, suponete yo que trabajé en Capital Federal, donde hay una comunidad que yo agarraba por la zona que estaba en el Hospital Durán, y había mucha gente de raza negra que habitaba, que habita esa zona y que concurría mucho al hospital. Y sí, la verdad que tengo que decir, los de raza negra también son como los petizos.
Mamá.
Sí.
Bueno,
tienen una media.
Te agradecemos por haber venido.
Gracias,
¿eh?
Por favor, ahora me
Chau,
retiro. Muchas gracias, gente.
Vamos a cerrar el tema. No, queríamos meternos en dos temas interesantes. Uno tiene que ver más para los padres, por ahí que puede haber alguna preocupación, que tiene que ver con chicos que ya van avanzando en su edad y siguen haciéndose pis durante la noche.
Sí, lo que se llama, el nombre técnico de eso se llama enuresis.
Ajá.
¿Sí? Es un trauma, ¿sí? ¿Por qué? Porque...
¿Trauma, no trastorno?
Trastorno. ¿Por qué trauma? Porque le ocasiona un trauma a los padres, le genera una preocupación, ¿sí? Al chico y un condicionamiento de relacionarse, ¿sí? con sus compañeros y relacionarse también con su entorno familiar. ¿Por qué? ¿Cómo relacionas a un chico? Y porque normalmente los chicos se invitan a dormir. Demos un ejemplo que yo tengo mi hijo que tiene 11 años. Invito a un amigo, pero si ese amigo se orina, directamente no va a ir a la casa de mi hijo. Sí,
empieza a tener a alejarse.
Empieza a alejarse, amigos. Empieza a tener como decir, bueno, no sé si la palabra es fobia, pero fobia a tener ese tipo de situaciones o a exponerse a eso. O invita a dormir amigos a su casa y qué sé yo, y ve que tiene el colchón con un nylon. Sí.
Claro.
O sea que son cosas, ¿me entendés? Que te ponen condicionamientos a ese chico, ¿sí?
Totalmente.
¿Hasta qué edad sería lo normal que una persona no pueda contener de noche?
No,
normal entre comillas.
Habitualmente empieza a llamar la atención a partir de los 6, 7 años, donde el chico no puede controlar ya y llama la atención, ¿sí? O sea que el niño tenga esas micciones espontáneas a la noche, ¿sí? Uh-huh. Sí, normalmente hay un trauma o algo psicológico que acompaña. De lo más común es que vengan los padres.
Empezó por algo así.
Exactamente, empezó por algo así y de repente la situación es que los padres están separados o qué sé yo, algún reto o alguna otra situación mucho más complicada. Puede ser un signo o un síntoma de otra cosa, ¿sí?
Un caso de abuso, por ejemplo.
100%, sí.
¿Y cuáles son? ¿Hay tratamientos para esto?
Hay tratamientos,
para antes de eso, ¿hasta qué edad?
No, pasa que yo tengo normalmente en la comunidad que yo me manejo y tanto en el hospital como en la parte privada, no tengo chicos de más de 11, 12 años que sigan con el problema. Uh-huh. Pero estamos hablando fuera de cámara, que capaz hay chicos que tienen 15 años y siguen teniendo el problema.
Claro.
¿Sí? Se trata, sí se trata. Necesita un trabajo disciplinario porque ese chico generalmente le ponemos psicólogo, ¿sí? También le hacemos mediciones, decir, bueno, mira, ¿cuántas veces orinas por día? Listo, 5 veces. A la noche tomás mucho líquido. Bueno, toma capaz el chico a la noche, toma 2 litros de agua.
Claro.
Y si tiene una vejiga que tiene una capacidad de 200 centímetros cúbicos, ese chico se va a levantar 5 veces a la noche. Bueno, hacer lo que se llama una restricción hídrica, hacer lo que se llama un diario de micción y ponerle una pauta fija de horario para despertarlo al chico y los padres pobrecitos también, bueno, si son matrimonios separados, de levantarlo al chico, hacerlo orinar, así se siente seco, fundamental en el humano y más con el tema de incontinencia, ya sea en un niño o en un adulto, sentirse seco, ¿sí? Sentirse pleno.
Es una cuestión conductual 100%, o sea, es una cuestión de 100%, conducta.
Sí, sí.
Me quedé con el tema de las vejigas. ¿Existen diferentes tipos
de tamaños?
¿De tamaños de vejigas,
sí,
Pablo?
Obvio. O sea, la vejiga tiene una capacidad estándar.
Digo, ¿aún en adultos?
Aún en adultos, es una capacidad estándar de 0,5 litros, o sea, son 500 centímetros cúbicos.
Sí.
¿Sí? Esa es la capacidad estándar. Entonces, vos tenés gente que orina 500 centímetros cúbicos en un saque,
sí,
o sea, que está orinando muy bien, suponete como vos después de hacer el tratamiento, vos vas, orinás y haces 500 centímetros. Pero hay gente que no orina esos 500 y le queda residuo.
Sí.
Bueno, ese residuo que queda, la vejiga se va condicionando a ese volumen.
Ajá.
Y muchas veces la vejiga se condiciona a tener, qué sé yo, 200 centímetros cúbicos. Entonces, mientras que vos orinaste 4 veces por día, hay personas que orinan 8. ¿Sí? Y si vos tomás 3 litros de agua por día, bueno, vas a ir orinando proporcional. ¿Se puede hacer ejercicios como para ampliar la vejiga? Sí, o dar medicamentos para que la vejiga no se contraiga. ¿Sí?
Ah, mira vos.
Y almacene más líquido, ¿sí? Que en realidad los chicos que tienen enuresis, lo que damos es un medicamento para que ellos puedan, ¿sí? Esa vejiga no tenga ese espasmo involuntario y pueda llenarla más, ¿sí?
No,
sí, en los adultos se llama vejiga hiperactiva o hay veces que la vejiga tiene poca capacidad, que ya nació así.
¿Cuándo es para consultar al médico respecto a la cantidad de veces que voy al baño?
Siempre que te trastorna la calidad de vida,
hay que consultar.
Sí, sí.
Si vos te levantás 3 veces a la noche,
sí,
no es normal.
Hoy el patrón es calidad de vida. Sí. Yo siempre le pregunto al paciente, ¿qué puntaje te pones de 0 a 10, donde 10 es estar fantástico y 0 pésimo? Listo, 8 puntos y bueno, vos levantándote 2 veces a la noche, siempre y cuando orines relativamente aceptable, pero a vos no te complica la vida, ¿para qué la voy a tratar? Si vos así te sentís satisfecho. Pero es diferente, bueno, que
es
me
una
digo,
mira,
yo me siento 2 puntos. Bueno, ahí ya es otra historia.
Está bien.
Por eso preguntaba, me quedé pensando que no he hecho lo que había visto de la vejiga y digo, mirá, no sabía que de repente se podría contraer en cuanto a la cantidad que uno puede llegar a
orinar. Sí, demos un ejemplo, vos de repente tomaste mucho café o mucho mate como toma Matías y bueno, esa vejiga tiene cierto incentivo. ¿Por qué? Porque tanto el mate como el café
son
irritantes, entonces tu vejiga se va a incentivar a ir al baño. ¿Sí?
¿Es cierto que el café es perjudicial para la próstata, como me han dicho algunas veces?
Porque es irritante.
No tomes café.
No es que es perjudicial, es irritante. Entonces, en pacientes que tienen síntomas prostáticos, irrita más y entonces te hace orinar más veces y el paciente prostático orina mal. Entonces, es una cadena, es una secuencia.
Ah, bien.
Preguntan, ¿qué pasa si no tenés problemas de próstata, pero vas a orinar normalmente, pero te quedás con la sensación de que tenés más pis en la vejiga?
No, una es que realmente le quede pis adentro de la vejiga. Entonces, bueno, nada, ahí es otro problema. Porque el residuo postmiccional es un problema. Es un problema porque puede dar infecciones urinarias, puede generar, ¿sí?, trastornos renales. Entonces ese residuo hay que tratarlo, hay que medicarlo. Pero sea diferente que el paciente tenga la sensación de que le queda pis, pero no le queda pis.
¿Esto se puede medir? Pues, no,
obvio.
No, lo
se mide por ecografía. Yo al paciente lo hago
¿lo
ir al baño, orinar, y cuando vuelve le hacemos la medición del residuo. Le medimos la vejiga llena y la vejiga vacía.
A ver si es cierto que se quedó con pis adentro.
Exactamente.
Mira vos.
Otro tema. Bueno,
ahí,
no sé si...
ahí te pasamos un paciente.
Dale, decile.
Tené cuidado con este.
Guarda.
No, pará.
No,
ya lo digo.
¿Es amigo?
Enemigo.
Enemigo, listo.
Es un enemigo.
Así
ya sabes lo que sabes lo que tiene que hacer.
Fíjate si podés recortar algo.
Olvídate.
¿Qué pasa cuando hay sangre en la orina, Pablo?
Bueno, el hecho de haber sangre en la orina se llama hematuria, ¿sí? El nombre técnico se llama hematuria. Hay 2 tipos de hematuria, la que se llama macroscópica, la que el paciente ve, cuando orina ve que sale tipo color Coca-Cola, que es lo más común que te refiere el paciente, o la microscópica, que vos le pedís un análisis de orina y sale ahí que te marca 3, 4, 5, 10 glóbulos rojos en la orina, ¿sí?
Ajá.
Siempre se estudia la hematuria, siempre hay que estudiarla. ¿Cómo la estudiamos? Como todo en la medicina, un algoritmo, empezamos con una ecografía y un análisis de orina. Si en la ecografía que podemos ver que sea un problema de riñones, que sea un problema en la vejiga, que sea que tenga un pólipo o una tumoración en la vejiga, y si es hombre, obviamente que tenga problemas en la próstata, ¿sí?
Uh-huh.
Si sale normal los estudios, ¿no tenemos que quedar tranquilos? No, porque por algo sangró el paciente. Tenemos que seguir avanzando, ¿sí? ¿Cómo es la secuencia? Tomografía y o endoscopía. La causa más común hoy, acá supongamos en nuestra zona, es de que uno orinar con sangre, son piedritas, ¿sí? Es lo más común. Lo más común. Después, obviamente, si el paciente es fumador y orina con sangre, ahí ya lo miras con otra cara. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tenga un pólipo de vejiga o una tumoración en el riñón.
¿Y qué tiene que ver esto de fumador?
No, el paciente fumador tiene 10 veces más chance de desarrollar un pólipo de vejiga que cualquier otro cristiano, ¿sí? Un pólipo de vejiga es un cáncer de vesical, ¿sí? Y lo mismo que el cáncer de riñón. O sea, predispone muchísimo a los tumores urotoliales.
¿Y por qué ocurre...? A ver, te doy un ejemplo, yendo años atrás, de mi mamá. Mamá que le operaron y encontraron pólipos en la vejiga, pero nunca había fumado.
Porque puede estar en contacto con gente fumadora. ¿Tu viejo fumaba?
En su momento fumó mucho.
Bueno, fumadora pasiva.
Mirá qué buen detalle este.
Hay una correlación, te diría, casi sistemática entre el paciente que tiene pólipos de vejiga y el tabaco. Mirá, lo primero. Entonces, si vos tenés un paciente que orina con sangre y es fumador, ¿a dónde te vas a enfocar? A buscar una tumoración. Es lo primero que voy a descartar. O sea, voy de lo más grave a...
¿Esto puede ocurrir tiempo después de que haya dejado de fumar?
Obvio. Suponete, yo fumé como un escuarzo hasta los 35 años. Te tengo un ejemplo personal. Y no sería nada raro que de acá yo me haga un control a partir de mis 50 años y me encuentre un pólipo en la vejiga. Puede llegar a pasar.
Mi viejo fumó mucho en su momento.
Inclusive como dijo, pasivo, que por ahí no te das cuenta.
Obvio.
En su momento dijo, no fumo más, no fumo nunca más. Bueno, y al tiempo después de grande,
le apareció
a mamá. A mi mamá.
Mirá vos. En mi casa, cuando yo era chico, fumaban los dos, ahora no fuma ninguno. Y bueno, también puede pasar cuando pasan muchísimos años, ¿no?
Mirá vos. No lo sabía. Qué buen detalle este, Pablo.
Sí.
Mirá qué buen detalle.
Una pregunta que hacen, nada que ver con este tema, pero tiene que ver, ¿cuál es la diferencia entre herpes y el HPV?
Buena pregunta. El herpes son, primero, tanto el HPV como el herpes son virus, ¿sí? Son dos virus, ¿sí?
Ok.
El herpes es producido por un virus, ¿sí? Que se contagia tanto en forma sexual como también hay diferentes variantes del virus del herpes simple, ¿sí? El tema es que el virus del herpes simple no predispone a tumores, ¿sí? Como si el virus del HPV. El virus del HPV es el human papilomavirus. Es la principal causa de aparición de cáncer de cuello uterino en la mujer, las infecciones. ¿Sí? El virus del herpes es un virus que está relacionado con el virus de la varicela, que permanece latente en tu cuerpo, que ante X situación se puede reactivar. ¿Sí? Como por ejemplo, yo tuve herpes, me contagié de herpes hace 5 años y de repente ahora estoy teniendo una nueva relación sexual o tengo algún cierto estrés o algo, me rebrotó. ¿Cómo rebrota el herpes? De la misma forma que sale el herpes labial, bueno, sale en los genitales del hombre o de la mujer. Sale como ampollas que son dolorosas. ¿Sí? Y el virus del HPV se manifiesta en forma de verrugas genitales.
Okay.
Pero ¿cuál tiene más preocupación en lo que respecta a impacto de la salud global? Y el virus del HPV, porque predispone al cáncer de cuello uterino, como nosotros hablamos la otra vez de la vacunación en adultos.
Sí.
Cáncer orofaringeo, cáncer anal, bueno, predispone a muchas más patologías que un virus del herpes que vos lo tratás, ¿sí? Con crema o
algo tópico.
O algo tópico o algún comprimido, ¿me entendés? Sí. Pero son patologías, ¿me entendés? Que son muy comunes de ver, que están relacionadas con la promiscuidad sexual que hay. Así que nada.
Inmediata consulta, siempre para cualquiera de los dos, más allá de
cualquier
que uno sea
consulta, sí, porque vos tenés que cortar esa cadena, ¿sí? O sea, el paciente que tiene verruga, demos un ejemplo, yo que soy urólogo, vos tenés verruga y yo te tengo que tratar inmediatamente a vos para que vos no tengas lesiones visibles. Lo mismo el herpes. Vos teniendo ampollas, ¿contagiás? Sí, contagiás.
Claro.
Y demos un ejemplo que vos estés saliendo con 30 mujeres como es el...
Sí, como yo te comentaba.
Como Miguel, ¿me entendés? Que tiene 30 mujeres. Bueno, vamos a dar ejemplo de Miguel.
Sí.
30 mujeres y bueno, que de repente él no se vio nada, nada raro. Le pareció, mirá, es un pliegue, esto debe ser algo sencillo. Y de repente es una verruga y bueno, está contagiando a las 30 minas con las que está.
No sé. Yo me parece que
estoy soñando, el ejemplo menos claro.
Pero
me despierto, pará.
¿Medida de protección con esto, el profiláctico o no?
No, lo ideal primero es consultar y que no tenga lesiones.
Está
sí,
bien, pero
una vez sí,
pero digo,
el profiláctico, olvídate.
El profiláctico de esto lo cubre, digamos.
Sí, obvio.
En toda la relación sexual.
En toda la relación sexual, porque no es como yo le digo a los chicos que vienen con el papá, mirá, nene, Vos tenés que cuidarte desde el momento que desenfundás el arma nuclear hasta que la guardás. Y les digo de la misma forma que te estoy diciendo acá, se los digo ahí, enfrente de los padres. ¿Por qué? Porque piensan que el roce previo no contagia. No, contagia más que cualquier cosa. ¿Sí? Hasta el líquido preseminal en un adolescente debe tener millones de espermatozoides dando vuelta.
Claro. Y el tema del sexo oral también.
Obvio. Igual.
Pablo, gracias por venir.
Por favor, muchísimas gracias.
Buena charla la de la mañana.
Dice, Miguel está hecho un Casanova, un gigoló, no. Y otros bueno, comentarios.
Y el viernes va a venir mi amiga, Alejandra Pérez.
La doctora Pérez.
¿El viernes? ¿A qué hora?
Viernes a las 10 de la mañana.
10 de la mañana. A hablar de la del mañana. Tema de trastornos hormonales en la mujer.
Bien,
y su salud sexual.
Vamos a ver si la incorporamos en la...
En la columna.
Porque dicen que solamente tratamos temas de hombres.
No, por favor. Vamos a hacerla más amplia.
Viste sí, que sí. Salió un informe del Ministerio de la Mujer acá, la Secretaría de la Mujer,
sí.
Que en las tapas de diarios solamente el 36% de las veces
salen mujeres,
de usar los diarios de papel, no los digitales. Así que nosotros para contrarrestar eso vamos a hacerle, te vamos a sacar a vos. No sé
si me van a sacar, no, bueno, usa IA y poneme con pelo largo.
Perfecto,
va a estar, dale. Sí. Gracias por venir.
Por favor, muchas gracias.
Muy bien, el doctor Pablo de Blas pasó aquí por los micrófonos de Infopico Radio. Nosotros vamos a la música como todas las mañanas, gente querida. Hasta las 11:30 le estamos haciendo compañía, dale.